Bueno, en el desarrollo del podcast te lo iré contando, pero básicamente es que esto no tiene raza, no tiene edad, no tiene momento de la vida, es decir, en cualquier momento de la vida te puedes sentir perdido.
Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Hola a todos, mi nombre es Santiago y quiero comenzar recordando que Talentos y Hay nació con el objetivo de demostrarles que ser jóvenes es un verdadero privilegio y que capitalizamos ese privilegio a punta de decisiones. Y hoy quisiéramos contarles una historia que aterriza exactamente ese punto. Hoy les queremos contar la historia de una mujer impresionante. Y es curioso porque normalmente entrevistamos a una persona por una razón muy clara, porque hay una cosa que queremos decirles, pero con Laura Anchico, nuestra invitada de hoy, vamos a ser moñona. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio y esta es la historia de Laura.
Yo crecí en un ambiente un poco más hostil de lo que habitualmente uno se encuentra por varias razones. Porque crecí en una familia humilde, soy hija de una mamá soltera con problemas de alcohol, fui educada por mi abuela. Entonces digamos que ahí te empiezas a formar una idea de crecer en una familia disfuncional, con un montón de rollos sociales y demás, que cuando uno evalúa esa situación desde afuera, uno dice como, pobre niña, ¿cómo va a salir de ahí? Y la verdad es que yo pienso que eso determinó completamente lo que yo soy como ser humano y como persona, porque creo que mi carácter y mi esencia salen de ahí. Eso definitivamente marcó gran parte de lo que yo soy como ser humano. Mi abuela definitivamente, que estuvo ahí, digamos, como coequipera de mi mamá, ayudándola en ese proceso de educarme, digamos que asumía el rol de autoridad, de estar, digamos que ella tenía los cinco sentidos puestos todo el tiempo, entonces mi abuela era la autoridad, el carácter, entonces digamos que fue un mix bastante interesante, pero si tú me preguntas por mi infancia, yo pienso que aunque fue, como te decía, un ambiente un poco hostil, yo siempre fui una niña súper feliz. Pues es decir, yo siempre me reía y yo veo mis fotos pequeña y yo me veo feliz y yo recuerdo que siempre fui una niña feliz.
Laura nació y creció en Medellín y aunque desde chiquita le tocó asumir algunas responsabilidades que para algunos no son propias de una niña, pues la escucharon. Ella era una niña feliz. Era una de esas niñas que desde chiquita se le veía una fuerza especial, unos indicios muy tempranos de berraquera y una relación especial con las responsabilidades. Y eso, en retrospectiva, tiene un origen muy claro.
¿Sabes? Yo, porque esto sí lo recuerdo claramente, y es que yo decía, esto yo no lo quiero en mi vida, es decir, yo no quiero repetir esta historia. Entonces, realmente mi driver era ese. Mi driver es, yo no quiero repetir esta historia, yo tengo que hacer las cosas diferentes. Entonces, más que decir tengo que ser responsable, porque creo que en ese momento de la vida yo no hice ese racionamiento, creo que el que sí hice fue esta historia, yo no la quiero repetir, yo me quiero salir de este molde, y en ese momento fue que dije algo tengo que hacer y tomé el control. Yo siempre vendía de todo. Yo me acuerdo que yo hacía cofio y vendía en el colegio. Me acuerdo que también yo siempre escribía, tenía letra muy bonita, entonces escribía y me ha gustado mucho escribir, contar historias, hablo hasta por los codos, se me daba muy bien escribir, entonces me acuerdo que ya en la adolescencia mis amigas me pedían que les escribiera las cartas para sus novios, entonces el servicio era o solo decorar la carta o te redacto la carta y también te la decoro. Entonces era más o menos como quiere el servicio con pienso o sin pienso. Entonces vendía dulces, alquilaba mis juguetes, en fin, o sea, como que yo todo el tiempo estaba buscando dónde tener ahorros. Y mi mamá me dice mucho que ella, una de las cosas que más recuerda de mí es que cuando yo estaba pequeña y me antojaba de algo, pues yo no iba y le decía, mamá, cómprame esto, sino que yo le decía, mamá, quiero esto, vale 100 pesos. tengo 80 ahorrados, tú me puedes dar los 20 que me faltan. Entonces es como que ella dice, eso es algo que no es muy usual en un niño, porque un niño usualmente va y dice, mamá quiero esto, cómprame esto, pero ella dice, tú buscabas la forma de ahorrar de lo que me sobraba de la lonchera, pero también de mis propios negocios. Ahora, ¿por qué? Creo que un poco heredado de mi abuela, que fue una mujer súper trabajadora, digamos que educó a sus hijos ella sola y trabajó cosiendo, entonces como que pienso que fue un poco heredado de ella, porque no fue como que alguien me enseñara y me dijera, sino que creo que fue esa la forma en la que como que lo introyecté en mí, no sé. Yo una de las cosas que empecé a hacer muy temprano es que yo de alguna manera me volví como la líder de mi casa, ¿cierto? Entonces yo empecé a trabajar súper joven, yo empecé a trabajar a los 15 años. Entonces yo a los 15 ya aportaba económicamente a mi casa, ayudaba a tomar decisiones y realmente, pues yo creo que no lo tenía claro y no era consciente de eso, pero de manera natural entendí que yo necesitaba tomar las riendas de mi vida y ser la piloto de mi propia vida, porque mi mamá estaba en otro cuento completamente diferente. Entonces yo en algún momento me convertí incluso como en la mamá de mi mamá. Entonces eso me llenó de un montón de responsabilidades, pero al final éramos un equipo. Y como equipo, tú siempre sabes que hay personas que en algunos momentos unos llevan el liderazgo, otros no, hay uno que trae problemas, otro que aporta soluciones, el que hoy aporta soluciones mañana trae problemas. Y al final, digamos que de eso se trata un equipo.
Si se fijan, Laura no habla en clave de víctima. Ella desde muy chiquita pues se hizo responsable y eso implicó muchas cosas. Entre ellas, trabajar desde muy joven, desde que estaba en el colegio.
Esta es una empresa que es una agencia de comunicaciones. Yo empecé a trabajar por unas vacaciones. Ellos hacían anteriormente las compañías, pues antes de que todo este tema digital llegara y demás, porque te estoy hablando de hace, es decir, eso fue como en el 2001. Entonces ya estamos hablando de hace 19 años, hace un rato largo. Entonces las empresas, cuando necesitaban medir su reputación y necesitaban saber qué decían de ellos, pues lo que decían era qué dicen en los medios de comunicación, porque pues de ahí es de donde las personas se forman una opinión de la reputación de una compañía, ¿cierto? En esa época. Entonces las empresas le pagaban a agencias como la empresa en la que yo trabajaba, que se llama Punto Cardinal, para que se encargaran de buscar toda esta información en los medios de comunicación, en los periódicos,
en la televisión y en la radio.
Y toda esa información se alojaba en una página web, entonces escaneaban las noticias y ponían la información ahí. Entonces los jefes de comunicaciones de las compañías entraban a un sitio web todos los días a las 7 de la mañana, a 8 de la mañana, y ya tenían ahí todo el resumen de las noticias que habían salido de su marca y de sus competidores. Listo, este era el negocio de esta compañía. Mi mamá trabajaba en esa empresa. Entonces, digamos que alguna vez en una Navidad, pues era como un evento que todos los años se hacía, y era que se armaba el árbol de Navidad y ellos invitaban a sus empleados con sus familias a que juntos armaran el árbol de Navidad. Entonces, pues fue mi mamá, y obviamente mi mamá me llevó, y resulta que la jefe de mi mamá era una mujer supremamente joven. Ella tenía en ese entonces, no sé, 25 años, una cosa así, 24, 25 años. Entonces, pues nos conocimos, hicimos clic inmediato. Ella dijo, porque yo además de regalo de Navidad, le llevé una agenda hecha por mí porque me gustaba mucho hacer manualidades. Entonces, pues le había llevado una agenda que yo hacía las agendas con cartón corrugado, block iris por dentro, y le ponía unos palitos de bambú y las amarraba con cabuya y las vendía. Yo hacía esas libretas y las vendía en el colegio. Entonces, le llevé de regalo de Navidad una libreta de esas que yo hacía. Entonces a ella le pareció súper bonito el regalo, nos dimos cuenta que la letra de las dos se parecía un montón. Y ella dijo, ay, ¿tú qué vas a hacer en estas vacaciones? Y yo tenía, me acuerdo, un paseo a Santa Marta a la casa de un tío que se desbarató por X o Y razón, y le dije, me iba a ir de viaje, ya el viaje se dañó, o sea, no tengo plan para las vacaciones. Y me dijo, ¿por qué no vienes y trabajas acá? Esto era las vacaciones de décimo para empezar 11 en el colegio. Entonces yo le dije, listo, perfecto, ¿qué hay que hacer? Entonces, todo este archivo de prensa que se hacía digital, algunas empresas que todavía eran mucho más paquidérmicas, pedían que además se les entregara un archivo físico. Es decir, había que recortar la noticia del periódico, pegarlo en una hoja y escribir que la noticia había salido en tal fecha, en tal periódico, en tal página, no sé qué. Entonces, pues literal, era una manualidad, recortar, pegar y escribir. Entonces ella era la que lo hacía, porque pues esta era una empresa súper pequeñita, ella era la que lo hacía, pero se necesitaba que fuera pues muy bien hecho, muy bien cortado, pegado, la letra clara, y ella dijo, tú eres perfecta para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque le llevé la agenda. Entonces me dijo, te contrato, y yo, listo, perfecto. Entonces yo llegué y eran unas montañas de periódico que ella me dijo, yo creo que te vas a gastar todas las vacaciones haciendo este trabajo. Pues sí, que a las 2 semanas yo ya no tenía nada que hacer, ya había terminado todo. Entonces ella me dijo como, ay, tan rápido que terminaste, ¿y por qué entonces no vienes y te enseño a hacer otras cosas? Y yo, sí, hágale, pues yo todavía tengo vacaciones. Y el tema es que me empecé a involucrar, y entonces ya después me empezaron a enseñar a seleccionar las noticias en los periódicos, tanto así que ella me dijo, ¿y tú por qué no te quedas trabajando con nosotros? Pero yo entraba a 11, pues ya era mi último año de colegio. Entonces me dijo, ¿y qué tal si trabajas y estudias? Entonces yo dije como, bueno, me parece chéverísimo, pero, bueno, y había una ventaja, y es que yo estudiaba por la tarde. Y este trabajo era muy de madrugada, porque a las 7:30 de la mañana los sitios web tenían que estar actualizados. Entonces empezábamos a trabajar a las 5:30 de la mañana. O sea, yo a las 5:30 ya tenía que estar en la oficina porque empezábamos a leer periódicos y seleccionar las noticias. Entonces ese fue mi primer trabajo, y en esta empresa trabajé 7 años de mi vida. Es decir, primero trabajé, bueno, obviamente 11, yo le dije a ella, yo voy a empezar, pues hacemos el ejercicio 1 o 2 meses y vemos cómo me va, pues porque es mi último año de colegio, yo no me lo voy a tirar. Y si funciona, seguimos trabajando juntos. Y si no, pues yo en 1 mes o 2 meses, pues ya sabré que no funciona y me voy. Entonces, listo, perfecto. Y perfecto fue que trabajamos juntos 7 años.
Para Laura, trabajar desde muy joven fue importante, no solo por la responsabilidad o porque ahora tenía ingresos, sino también porque eso le mostró desde esa época que el mundo era grande, o por lo menos más grande de lo que uno cree en el colegio. Y porque sí, su abuela, por decirlo de alguna manera, fue su primera mentora, y Pilar, su jefa, también lo fue.
Tus principales maestros están ahí y simplemente tienes que saberlos identificar y aprovechar todo el conocimiento que esas personas tienen para darte. Pero digamos que es súper importante identificar estas personas que te van guiando y te van orientando, porque tener a alguien a quien tú puedas llamar en un momento difícil, una persona que crea en ti, que siempre esté ahí para escucharte, para darte consejos, que sea alguien que conozca tus miedos, pero que también conozca tus capacidades. Pili siempre me dijo, y es una de las cosas que yo recuerdo en los momentos como este, donde me estoy reinventando y donde siento que estoy un poco perdida, y es que ella me ha dicho muchas veces, Lau, tus alas son muy grandes, lo único que tienes que hacer es abrirlas y volar. Esa es una de las frases que Pili me ha repetido a mí por muchísimos años, y la verdad es esa, la verdad es que tú necesitas que alguien te recuerde que sí eres capaz cuando tú no crees en ti. Y yo creo que en esos momentos es donde uno necesita, no el amigo que te aplaude todo, sino ese mentor que así como cree en ti y te motiva a superar tus miedos y a salir adelante, también tiene la capacidad de decirte cuáles son los errores que estás cometiendo y cuáles son las oportunidades que tienes para mejorar y hacer las cosas bien. Eso, digamos que tener mentores para mí es algo clave.
Laura entró a trabajar a Punto Cardinal cuando estaba en 11, que es el último año del colegio, y como escucharon, duró 7 años en lo que estudió y trabajó, durante el colegio y durante la universidad.
Yo realmente, bueno, yo empecé a trabajar ahí a los 15, casi 16, y salí del colegio, trabajé 6 meses más en los que solo trabajé, y a los 6 meses siguientes entré a la universidad. Pero como siempre estudiaba y trabajaba, pues esto era un karma. Además, yo empecé a estudiar en la Universidad de Medellín, que era la única universidad que en ese momento en Medellín ofrecía comunicación corporativa, porque a mí no me gustaba el periodismo. Pues digamos que no, nunca me ha llamado la atención el periodismo, pero sí me gustaba la comunicación como elemento transversal a cualquier organización, y que creo que mi decisión estuvo bastante influenciada por estar trabajando ahí. Ahora, fue un parto, la verdad, para mí la universidad, porque obviamente pues yo ya estaba ejerciendo mi carrera sin haber terminado la carrera, y porque yo académicamente hablando iba a paso de tortuga, porque como tenía que estudiar y trabajar, pero esta universidad era una universidad que mi carrera particularmente no estaba diseñada para estudiar y trabajar. Entonces no había muchas clases a las 6 de la mañana, no había muchas clases al final del día, no había clases los fines de semana. Entonces la verdad es que si tú trabajabas era muy difícil cuadrar los horarios. Obviamente en la empresa me daban, digamos que en la medida de lo posible había bastante flexibilidad, pero no era lo mismo. Entonces no me rendía. Yo hice tres semestres como en 3 años. Entonces esto era de verdad un asunto donde yo decía como nunca se va a acabar. Y en algún momento, me acuerdo que uno de mis clientes era la jefe de comunicaciones de Protección, que en ese momento Protección era uno de mis clientes, y la jefe de comunicaciones de Protección me dijo: Lau, cámbiate de universidad, tú no necesitas tener un título de una universidad súper prestigiosa, que es una de las decisiones que uno muchas veces toma, y es: voy a pagar mucha más plata en esta universidad porque es que si soy egresado de esta universidad voy a conseguir trabajo más fácil o me van a pagar más, porque tristemente todavía hay compañías que contratan de ese modo. Entonces, pues digamos que cuando tú piensas en la educación como una inversión, pues esa es como una fórmula que la mayoría de las personas hacemos. Entonces me acuerdo que esta persona me dijo como: yo creo que tú no necesitas salir de la mejor universidad porque tú compensas el título con la experiencia que estás teniendo porque ya estás ejerciendo. Entonces digamos que vas a tener incluso más años de experiencia que los años que te tardaste en terminar la carrera. Entonces, después de mucho pensar y pensar y pensar, decidí salirme de esa universidad e irme a otra universidad que es menos popular. Entonces yo me gradué finalmente de la Universidad Luis Amigó, pero mi decisión fue: yo necesito el diploma de cualquier universidad que tenga horarios muy flexibles y que yo pueda trabajar, que yo pueda estudiar por las mañanas muy temprano, por la noche muy tarde y los fines de semana, porque si no, yo no me voy a graduar nunca. Y haciendo ese era mi criterio de evaluación, y que lo pudiera pagar, obviamente. Y después de hacer el análisis, esta era la universidad con horario más flexible, allá me matriculé. Y pues finalmente, después de 11 años de literal un parto, yo tuve mi diploma de pregrado, después de intentar tirar la toalla mil veces y de que mi mejor amiga no me dejara tirar la toalla, pero yo ya estaba al punto de: no me voy a graduar.
La universidad seguro fue importante, pero no fue nunca una prioridad para Laura. De hecho, cuando ella hace un recuento de su vida, la universidad no fue un antes y un después, sino más bien un durante. Ella estudiaba mientras trabajaba en Punto Cardenal, y después de esos 7 años estudiaba y trabajaba en otra empresa, que iba a significar un montón de puntos de inflexión.
Bueno, yo estaba en Punto Cardenal, ahí trabajé 7 años. Bueno, ya llegó un punto en el que había recorrido todos los cargos de la compañía. Empezamos siendo 5 personas y cuando me retiré éramos 50. Y hoy son como 250 empleados, o sea, digamos que la compañía ha crecido un montón. Pero digamos que en ese momento ya, obvio, tú siempre tienes mucho más para dar y siempre encontrarás, si te lo propones, algo que hacer y retos nuevos, no, más que hacer por hacer, tú siempre vas a tener un challenge desde que tú quieras tenerlo. Pero digamos que yo ya sentía que mi ciclo se había cumplido y quería un cambio. Entonces
Laura conoció a Enrique.
Nos conocimos básicamente porque él era el proveedor de la plataforma tecnológica en Punto Cardenal, en la agencia. Él lo que tenía era una empresa de desarrollo de software y hacía software a la medida. Entonces uno de los productos que tenía era PrensaNet, que era la plataforma que usábamos en Punto Cardenal. Tenía también unos desarrollos para las cajas de compensación y tenía Place to Pay. Entonces ahí lo había conocido y él me invitó a trabajar con él. Él necesitaba alguien que se encargara de la parte comercial. Pues mi rol como comercial era comercializar todos los productos que tenía la casa de software, entre esos los productos de la caja de compensación y Place to Pay.
Place to Pay, para los que no saben, es una pasarela de pagos, es decir, es una plataforma que permite que compremos y paguemos cosas por internet. Y aunque eso hoy suena importante, en esa época el comercio electrónico apenas estaba empezando.
Entonces me acuerdo que a mí el tema de las cajas de compensación me parecía un ladrillo. Yo decía como que es esta vaina tan aburridora, tan difícil de vender, y tan difícil de vender no era porque fuera, no era ciencia de cohetes ni nada por el estilo. A mí no me sabía, o sea, no me emocionaba en absoluto salir a explicar las funcionalidades del software que ayudaba a que los subsidios de vivienda de interés social se asignaran de forma automática. O sea, no me interesaba en lo más mínimo. Entonces, pero eran los negocios que en ese momento generaban la caja en la compañía. Entonces, yo me acuerdo que yo lo que le dije a Enrique era: hagamos una cosa. Como este negocio a ti te gusta, y tú además eres muy bueno vendiéndolo porque él conocía perfectamente la norma y cómo funcionaba, pues claro, él había hecho el software, tú te encargas de vender ese servicio y hacer el soporte y el desarrollo y todo lo que haya que hacer, y yo me enfoco en Place to Pay. Simple y llanamente un asunto de feeling. Yo me conecté mucho más con la propuesta de valor de Place to Pay y lo que Place to Pay podía llegar a hacer, y yo me sentía mucho más cómoda vendiendo ese producto que yendo a vender las cajas de compensación.
Esta decisión, que la verdad era más intuitiva y basada en el interés y en los gustos de Laura, fue muy importante.
Y bueno, yo digamos que cambié completamente de industria, llegué a un universo completamente nuevo, desconocido para mí, porque pues esto era tecnología, seguridad, finanzas, o sea, era el sector financiero. En ese entonces, fintech pues no era un término así que todo el mundo entendiera. Te estoy hablando del 2008, en Colombia no había comercio electrónico, o sea, apenas se estaba empezando a hablar de comercio electrónico, era todavía súper incipiente. Era poco usual encontrarse mujeres, mucho menos mujeres comunicadoras, y yo para ese entonces tenía como unos 22 años. Entonces esto de nuevo era un entorno un poco hostil, porque eran ingenieros, hombres, banqueros, con muchos más años de experiencia, y pues llega una niña inexperta en esta industria, comunicadora, no ingeniera, no banquera, como a intentar imponer sus ideas. Y yo me acuerdo que en ese momento Play2Pay era, yo ya no recuerdo la cifra específica, pero era menos del 5% de los ingresos de la compañía, o sea, nada. Y pasados más o menos unos 3 o 4 años, Play2Pay empezó a vender el 30-40% de los ingresos de la compañía eran Play2Pay. Entonces, digamos que empezaron a darse unos números súper interesantes. Llegó un punto en el que pues esta empresa empezó a crecer, tomamos la decisión de no hacer más desarrollo a la medida, finalmente el negocio de las cajas de compensación se cerró, ya dejamos de dar soporte y nos concentramos en solo Play2Pay y digamos que pasamos a ser una compañía en la que el 100% de los ingresos era solamente Play2Pay. Esa fue la forma en la que juntos transformamos esta en una compañía de servicios y dejó de ser una compañía de desarrollo de software. Y ahí fue donde le dimos la vuelta y volvimos Play2Pay, la segunda plataforma de pagos más importante del país.
No sé si se dieron cuenta, pero en esta parte de la historia hasta el lenguaje de Laura cambia. Esa niña que hacía agendas con cartón corrugado, block iris por dentro y palitos de bambú amarrados con cabuya, estaba ayudando a construir la segunda plataforma de pagos más importante del país. Claro, en este episodio pasaron algunos minutos nada más, pero fueron años. Explicar estos años daría para una temporada completa, pero hay varias cosas que quisiéramos explicar. Primero, Laura rápidamente dejó de ser solo una empleada para ser socia de la empresa. Es decir, Laura estaba emprendiendo y desarrolló rápidamente capacidades comerciales que se complementaban muy bien con Enrique.
Exactamente. Entonces, él tenía un producto absolutamente maravilloso. Él tenía un Ferrari, pero necesitaba poder salir a venderlo. Entonces, digamos que ahí fue donde yo entré a complementar esas capacidades que él no tenía y donde hicimos un equipo y una dupla perfecta, porque efectivamente yo tenía un producto en el que creía completamente, que además me encantaba y que me disfrutaba salir a vender y empezar a visualizar cómo este producto podía empezar a evolucionar, a resolver cada vez más necesidades del cliente. Y ahí fue donde realmente yo creo que se despertó. Si bien siempre vendía y siempre me encontraba una manera de resolver económicamente la vida y las situaciones que se iban presentando, o sea, siempre fui emprendedora, por decirlo de alguna manera, yo realmente creo que ahí fue donde empecé a entender cómo podíamos hacer para evolucionar este negocio y llevarlo a otro nivel. Nosotros, además de ser socios, éramos pareja. Entonces, bueno, digamos que fue un tema que afortunadamente manejamos muy bien siempre. Éramos una muy buena dupla, la verdad. Profesionalmente siempre nos entendimos muy, muy bien. Había una admiración mutua que creo que fue clave para que construyéramos lo que construimos.
Laura y Enrique eran muy buena dupla, pero el equipo necesitaba más estructura. Y por eso en la ecuación del éxito de Play2Pay llegó una tercera persona.
Pues no teníamos el componente de un gerente que gestiona los recursos, que vela por la rentabilidad, que vela porque los costos siempre estén controlados. En fin, digamos que ya ese elemento financiero, que es súper importante, digamos que estaba ahí a medias porque entre los dos lo resolvíamos, pero la verdad es que ninguno de los dos estaba el 100% de su tiempo en hacer que la compañía fuera más eficiente. Entonces, lo que pasa en ese momento es que invitamos a que fuera parte del equipo el hermano Enrique, que esa es su fortaleza, los números, y él llega a complementar el equipo.
Este complemento indiscutiblemente fue importante. Y aquí viene otra etapa para Laura, y es que por un lado, en alguna parte de la historia, Laura y Enrique dejaron de ser pareja. Y por otro, después de 9 años en Play2Pay y después de llevarla a ser la segunda pasarela de pagos más importante del país, Laura se sale de la operación para montar un spin-off o una empresa que es hija de Play2Pay llamada Sales.
Mi última etapa en Play2Pay, yo ya no estaba en la dirección comercial. Habíamos creado un área nueva que era la dirección de nuevos negocios. Entonces ahí es donde nos unimos con Pragma, hacemos un spin-off y creamos un asistente virtual. El discurso era como que era el primer asistente virtual que automatizaba las ventas por chat. Eso era lo que nosotros hacíamos en Sales, que básicamente era un chatbot, pero que era un chatbot que sí usaba inteligencia artificial. No era simplemente un árbol de decisión donde si la persona responde sí, vaya ya, si responde no, haga esto, realmente sí teníamos inteligencia artificial, entendíamos cuáles eran las intenciones de las personas, era, la experiencia de usuario era absolutamente increíble. Sales tenía una tasa de conversión que era 4 veces mayor a la tasa de conversión de un e-commerce promedio en Colombia, y llegamos a tener tasas de conversión del 25%. En Colombia un e-commerce promedio convierte el 1.5%, entonces esto era como una cosa de otro nivel. Pero pues pasó que llegamos demasiado temprano. Digamos que esa es una de las razones por las que algunas startups no funcionan, y es el timing. Nosotros pues llegamos al mercado con una propuesta antes de que el mercado estuviera preparado para ella, y no tuvimos la gasolina para aguantar todo este tiempo con unos números que iban en contra de las expectativas que todos los socios tenían del proyecto. Después de 2 años de pedalearle a Sales, tomamos la decisión de cerrar. Entonces, pues digamos que ahí llega como el fracaso, por decirlo de alguna manera. Y es que es bien particular porque en ese momento, como que yo salgo de Place to Pay en el punto más alto profesionalmente hablando, o sea, después de haber llevado esta compañía de cero a ser la segunda plataforma de pagos más importante en el país, de haber construido una marca, de que ya estábamos operando en otros países diferentes a Colombia, y digamos que haber construido esta marca, me voy con todas las expectativas de volver a tener éxito, y 2 años más tarde, literal, fracaso. Y obviamente nosotros en este mundo en el que vivimos, nos venden el fracaso como lo peor que nos puede pasar, y desde pequeñitos nos muestran que fracasar pues está mal. Y entonces, como que cuando esto te pasa, yo de verdad sentí que todo mi mundo se había derrumbado, sumado a que nosotros cerramos Sales el 31 de diciembre y el 16 de enero mi abuela se muere. O sea, ella estaba perfecta, no tenía nada, estaba aliviada. Yo cerré Sales, yo dije la primera semana de enero me lo va a tomar con calma, igual todo el mundo está en vacaciones, y la segunda semana de enero más o menos, pues ya cuando todo se empiece a activar otra vez, pues yo empiezo a pensar qué voy a hacer con mi vida, si busco trabajo, si emprendo otra cosa, miro qué hago profesionalmente. Pues sí que el 5 de enero mi abuela enferma, no entendíamos qué pasaba. Bueno, mi abuela sufría de Alzheimer, tenía Alzheimer hacía 15 años, pero digamos que ella no estaba enferma. Estaba en su planeta paralelo, donde ella vivía, pero mi abuela físicamente pues no tenía nada. Y el 5 de enero dejó de comer, y dijimos como esto está muy raro, 5 de enero no comía, 6 de enero tampoco, no, vámonos para la clínica que esto no está bien. Llegamos a la clínica, el doctor nos dijo, no, ella tiene una falla renal, está súper mal, y 10 días más tarde mi abuela se murió. Entonces es como que, pero Dios mío, ¿qué es esto? Si yo tenía una vida casi perfecta, ¿en qué momento todo se va a la mierda? Pues más o menos, es decir, me quedo sin trabajo.
Aquí naturalmente viene un momento difícil para Laura, difícil pero muy valioso.
Yo estaba sola, pues vivía sola, mi mamá vive en España, ya mi mamá se había ido a vivir a España, entonces yo decía como, ¿y qué va a pasar con mi vida? O sea, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde cojo? Entonces es como que de esos momentos de la vida, yo creo que me sacudió por completo, además porque por primera vez yo no tenía nada más de qué ocuparme distinto a mí. Mi abuela, pues por lo que te contaba al inicio, pues era una de las personas más importantes en mi vida. O sea, yo no concebía mi vida sin mi abuela. Y aunque ya no vivíamos juntas, para mí era sagrado el tiempo que yo le dedicaba. Yo todos los fines de semana iba, le daba la comida, pasaba y compartía tiempo de calidad con mi abuela, aunque ella ya no se acordaba de mí, o sea, ya no me hablaba. Yo era cualquiera, o sea, podía darle la comida a la persona, cualquier persona que se cruzara por la esquina. Mentiras, tampoco así, porque ellos no están tan desconectados, ellos al final sí sienten la conexión, pero pues ya no era una persona con la que yo pudiera interactuar. Entonces, ella falta, mi mamá ya no está, y yo decía, y entonces, ¿ahora qué hago? Yo toda mi vida me había ocupado de otras personas, de mi abuela, de mi mamá, porque de alguna manera, por toda esta historia, yo asumo un rol de ser casi la mamá de ella por muchos años. Después Place to Pay, que se convierte casi en mi hijo. Después Sales, que era una responsabilidad más grande aún, porque pues aquí yo era la fundadora, pero además tenía que responderle a una junta y a unos socios por una inversión que estaban haciendo. Y sencillamente en 2 semanas das la vuelta y no tienes nada de qué ocuparte. Entonces empiezan a aparecer un montón de miedos, empiezan a aparecer un montón de frustraciones, de cuestionamientos, de darte palo y preguntarte qué fue lo que hiciste mal, porque claro, empiezas a ver ese fracaso como lo peor que te pudo pasar, sumado a un dolor emocional gigante por la pérdida de una de las personas más importantes en mi vida. Entonces yo siempre había soñado con irme a vivir afuera, porque la universidad, por lo que ya te conté, no la disfruté, pues, o sea, no fue como que, uy, la universidad, un parche bacanísimo, no, me supo a cacho. Entonces, como que siempre había querido vivir la experiencia de estudiar y dedicarme a estudiar. Y siempre además había querido vivir afuera. Yo había sido muy independiente, ya pues yo me había ido de mi casa a los 22. Después, cuando me separé, me había ido a vivir sola. Entonces, pues digamos que yo siempre había sido muy independiente, pero una cosa es ser independiente en tu ciudad, además en Medellín, que es un pueblo, pues un pueblo en el buen sentido de la palabra, pues porque es una ciudad donde todo el mundo está ahí cerca, o sea, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Si tienes alguna dificultad, pues llamas y en 20 minutos máximo estás en la casa de tu familia, de tu amiga o lo que sea. Yo quería vivir esa experiencia de quiero irme sola y enfrentarme al mundo sola. Entonces ahí tomé la decisión de venirme a vivir a Londres.
Cuando le hicimos esta entrevista a Laura hace poco más de un mes, ella llevaba un año en Londres y este año fue importante por varias cosas. Por un lado, fue un año para ella.
Dándome la oportunidad de estar sola, de estar en silencio, de escuchar mis pensamientos, de enfrentarme a eso que pienso.
Pero también porque ese año pasó algo importante, y es que, si recuerdan, Laura dejó de trabajar en Place to Pay, pero seguía siendo socia. Y a finales del 2019 la compañía fue adquirida por una empresa norteamericana, una empresa muy grande que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo cual, además de que implica unos ingresos y una tranquilidad financiera importantes, también significa mucho orgullo, porque vender una compañía es un gran logro. De hecho, es algo así como el sueño de muchos emprendedores de tecnología. Esta historia cronológicamente llega hasta aquí, pero antes de terminar queremos decir dos cosas. Por un lado, hay que reconocer y admirar la historia de Laura, porque llegar hasta donde ella está requiere una determinación que definitivamente es extraordinaria. Y ahí hay aprendizajes que queremos recorrer. Primero, que en vez de mirar lo que no tenemos, vale la pena preguntarnos qué tenemos en la nevera.
Yo soy la antítesis de los modelos que por años nos han vendido que uno tiene que hacer para ser exitoso, como ir a una buena universidad, crecer en una familia ejemplar, ser la persona más estudiosa del mundo. O sea, como que hay unos roles que nos han vendido que tú tienes que hacer esto primero, esto después para poder ser exitoso y triunfar en la vida. Yo lo que creo es que no existe una fórmula. Eso no significa que ir a una buena universidad no te lleve a ser exitoso, que crecer en una familia ejemplar no te lleve a ser exitoso, pero es que si no creces en esas condiciones, tampoco significa que no lo vayas a hacer. Lo que creo es que no existen fórmulas, que hay unas buenas prácticas y que hay unos ideales, que genial si lo tienes, pero si no lo tienes, pues eso no significa que no te vaya a funcionar. Al final, tú lo que tienes que hacer es coger esos elementos y revisar, como decía yo ahora, que esto se lo aprendí a una persona que admiro un montón, y es qué tienes en la nevera para preparar la receta que tienes que preparar. Entonces, sí, claro, hay un montón de patrones, hay un montón de buenas prácticas, hay un montón de ejemplos, hay un montón de casos de éxito, y eso sirve para inspirarte. Pero nunca tus condiciones van a ser las mismas condiciones de la persona que ya pasó por esa situación. El hecho de que alguien haya vivido esa experiencia no significa que porque tú la vivas de la misma manera vas a tener el mismo resultado. Tú lo que tienes que hacer es crear tu propia receta, crear tu propia fórmula con los elementos que vas recogiendo de tus propias experiencias, de lo que aprendes de los demás y básicamente lo que el entorno te está entregando.
La invitación de Laura nos gusta porque aplica para todos, porque todos tenemos algo en la nevera, algunos más de unas cosas, otros más de otras, y con eso actuamos, con eso nos movemos y con eso vivimos. En este punto queremos ser sinceros. Cuando estábamos escribiendo este episodio y llegamos hasta aquí, escribimos a manera de cierre algo así como que es impresionante que Laura, viniendo desde tan abajo, se haya convertido en un referente de mujer, emprendedora en tecnología y que demuestra que los sueños sí se cumplen. Sin embargo, exactamente dos días antes de publicar el episodio, hablamos con ella por videollamada porque supimos que está en Colombia. Y en esa conversación cambiamos de opinión. La verdad, grabamos la conversación y después le pedimos permiso para publicarla. Y esa es la razón por la cual la calidad cambia un poco y por la cual ella habla un poco más, no sé, más informal. Si se fijan, el primer objetivo de Laura y la principal motivación de la mayoría de latinoamericanos tiene que ver naturalmente con salir adelante. Ese es casi que un objetivo común. La pregunta es, ¿qué se espera de nosotros cuando ya lo logramos? Normalmente se espera que sigamos. Si ganamos un premio nacional, pues hay que ganarse el internacional. Si tenemos un trabajo importante, pues hay que conseguir uno aún más importante. Y si hicimos una empresa exitosa, pues hay que hacer una aún más grande. Laura está exactamente en ese punto.
Hace un par de semanas hablé con un man, que es un man al que yo admiro mucho profesionalmente, y que ha sido mi cliente, pues fue mi cliente en Place to Pay por muchos años, y hablaba con él, pues precisamente de mi vida. Yo le decía, Andrés, yo no tengo tan claro qué quiero hacer, y él me decía, Lau, tienes que salir a montar algo, tú estás súper joven, tienes 34 años, muy pocas mujeres, o sea, mujer, en tecnología, con 34 años, que ya hizo un éxito a una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, de Medellín, decime cuántas mujeres pueden contar eso. No, posiblemente ninguna otra. O sí, 2, 3, 5, 10 máximo, no sé cuántas, pero no son muchas claramente. Y él me decía, es que es más fácil, porque ya tuviste un éxito, pero también tuviste un fracaso. O sea, sales al final fue un fracaso, pues yo aprendí un montón y demás, pero eso a la luz de los ojos del emprendimiento, pues marica, fue una quiebra. Entonces él me decía, ya tuviste un éxito, tuviste un fracaso, pero además estás en tu edad más productiva. Pero entonces, claro, cuando tú ves todo ese escenario, dices, sí, claro, tengo todas las condiciones perfectas, pero falta una cosa que es la más importante, y es la motivación. En este momento, mi prioridad no es mi desarrollo profesional. Y eso no significa que yo me quiera quedar en mi casa sentada sin hacer absolutamente nada, porque yo estoy trabajando, pues estoy trabajando a otro ritmo, estoy detrás de otras cosas diferentes, de sentirme productiva. Que además también ha sido muy interesante, porque si vos me escuchabas hablar hoy, pues decís, esa no es la de un chico. O sea, yo jamás con mi hija hablaba de tener hijos. Es más, creo que Caro, que está aquí a mi lado y me está escuchando, debe estar diciendo, marica, me cambiaron a mi amiga. Porque soy, porque yo era la mujer que decía, yo no quiero tener hijos, yo, para mí el éxito profesional es lo más importante, pues yo estaba montada en la vaca loca de ser emprendedora, de dar conferencias por todo el mundo, de ser un referente de emprendimiento femenino, de criticaba, erradamente, hoy tengo que reconocer que erradamente criticaba a las mujeres que decían quedarse en su casa y tener hijos y cuidar a sus esposos. Ahora, esto no significa que yo me vaya a volver una ama de casa, no. Pero yo quiero tener un trabajo y sentirme productiva, pues sin matarme, pues ya me maté muchos años. Y tuve la fortuna de que, como muy poquitas personas, pues me fue muy bien en muy poquito tiempo. Entonces, nada, ¿yo qué empecé a hacer? Soy súper responsable ahora, intento gastar en lo que es estrictamente necesario, dejé de ser shopaholic como era antes, yo ya hoy compro, yo entendí que soy capaz de vivir con muchísimas menos cosas, que cada vez necesito menos, con la cuarentena sí que ratifiqué ese tema. Pero ya entendí que esto, que aquí adentro de mí hay algo que dice, yo sí quiero tener un hogar, no sé si con un hijo, si sin hijos, pero sí quiero tener un hogar. O sea, esta figura de ser una mujer que cuida su hogar y que forma una familia con el número de integrantes que sea, sí está dentro de mí, y lo quiero hacer, y lo quiero hacer bien. O sea, no quiero ser la mujer que va, trabaja, viaja un montón, y que llega a su casa y está un par de horas con su esposo y llega además mamada. No quiero ser esa, que ya lo fui, y lo disfruté, y me pareció una nota, y me sentía lo máximo, pero si yo hoy pienso en repetir esa historia, digo, no, gracias, paso, no me interesa.
No queremos que nos malinterpreten, de ninguna manera estamos tomando partido alrededor de lo que Laura debe hacer, porque pues eso no nos incumbe, pero sí nos queremos enfocar en lo impresionantemente peligrosas que son las expectativas que tienen de nosotros. A nuestro modo de verlo, lo más importante de los logros de Laura no es el dinero, ni el orgullo emprendedor y mucho menos el reconocimiento, sino la posibilidad que tiene ahora de parar a pensar, de preguntarse qué quiere hacer y por qué, y de sentir que eso ahora depende de ella. Porque como escuchamos, cuando ella era niña, pues estaba demasiado preocupada por salir adelante.
Hombre, ¿por qué empezaste a trabajar a los 15 años? Pues marica, porque necesitaba la plata, así de sencillo. Entonces, ¿cuál era mi driver para empezar a trabajar a los 16? Pues que necesito plata para llevar a mi casa. Por muchos años el driver fue, necesito trabajar, y que además es el driver de la mayoría de las personas. Hoy mi driver no es trabajar porque necesito un salario, porque tengo ese privilegio de que por un par de meses más o por un par de años yo podría trabajar gratis si quisiera.
Laura no descubrió únicamente que ella puede decidir, sino también que puede hacerlo con libertad. Y aquí el lenguaje lo cambia todo. Ella entendió que ella no debería ser empresaria y tampoco debería formar una familia. Ella entendió que podría hacerlo. Y entonces, pues eso depende de ella. Por eso este episodio no es solamente una invitación a que como Laura sean unos berracos. Este episodio es también una invitación para que entiendan que lo más importante de todo es construir el privilegio de elegir, de aceptar que eso que ustedes tienen en la nevera es lo que tienen y que con esto ustedes podrían hacer lo que ustedes quieran. Porque la vida es lo suficientemente corta como para andar con prisa y lo suficientemente larga como para que le perdamos el miedo a reinventarnos o a empezar aventuras completamente nuevas.
Pienso que nos educaron pensando en que, como tú lo dices, la vida es una línea recta. Entonces, por eso nos cuesta tanto entender cuando esta línea recta no es recta, cuando la línea se desvía un poquito y a uno le toca coger un atajo para volverse a incorporar al trazado de la línea. Pero adicionalmente, creo que sí nos educaron pensando en que lo que tú empiezas hoy es lo que vas a hacer por el resto de tu vida y que lo que empezaste hoy, pues ya más o menos te vas a morir así. Qué tan bacano que tu vida no sea siempre la misma, pues qué tan bacano que uno pueda contar la historia de su vida así. En este capítulo hice esto y después me reinventé, hice esta otra cosa nueva y después hice esta otra cosa nueva, pues muy bacano, como una vida llena de aventuras y de cosas nuevas todo el tiempo, pero sin uno encasillarse, pues como que ya, esto fue lo que decidí, ya estoy condenado pues a quedarme viviendo esto por el resto de mi vida. Entonces sí, yo creo que soy un cuaderno en blanco y que estoy volviendo a escribir, estoy escribiendo un nuevo capítulo del libro de mi vida.
Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Paola Silva. Recuerden que Talento CI es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales, que puede ser muy útil en estos momentos. Todo esto en protección.com/talentoci. Repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media. Naranja Media.